Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 29, el promedio de puntos fue exageradamente bajo y así nos fuimos al IBE de marzo, con el Arsenal líder de la Premier, pero con un partido en Game Week 30 ante Manchester City que será espectacular y del cual Liverpool tratará de sacar renta, y para ello contará con Mo Salah, que es el tercero en la tabla de goleo, solo superado por Watkins y Haaland. El del Villa es además el primero en asistencias en la temporada, mientras que Saliba es el que más clean sheet posee. Nottingham Forest sufrió una deducción de 4 puntos y ahora está en el lugar 18 del wildcard, de una capitanía para escoger. De eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hacer la previa de la jornada número 30 en la FPL, después de este impasse de 2 semanas por el break internacional de marzo, y para eso contamos con la presencia, como es habitual por aquí, de Darren. ¿Cómo estás, hermano?
Hola a todos, mira, una gran alegría de estar de vuelta. Qué martirio de 2 semanas de paro internacional, por favor. Dame un mundial que me encanta, pero el paro internacional, qué me aburre. Pero bueno, tiempo de aprovechar, descansar, pensar un poquito, y para los que estén en Wildcat, tiempo para preparar un poquito lo que va a ser su equipo. Muchas ganas y muchas ansias de hablar de esto y muchas otras cosas también.
Para hablar de todo lo que mencionabas, tendremos con nosotros a Katy. ¿Cómo estás?
Sí, como decía Darren, gusto estar de vuelta después de 14 días que se nos hacen bastante largos. Nuestra pasión es la Premier y creo que va a ser una jornada bastante linda. No pienso que nos podamos quedar de nuevo con las bajas puntuaciones, que sí fue una decepción para todos el free hit, y nada, con ansia de comenzar ya esta nueva jornada.
Con ganas también está Josiel. ¿Cómo estás, hermano?
Sí, Renier, un saludo para Darren, para Katy, y bueno, para el resto del equipo, de miembros del equipo Fantasy Fútbol Cuba, y para todos los que nos escuchan. Ya estaba ansioso de comenzar nuevamente la jornada 30, y bueno, ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Un saludo muy especial para Jonathan, que siempre nos escucha desde Japón, y cuando tenga el tiempo y pueda coincidir, estará con nosotros. Ahora, pausa y volvemos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para hacer la previa de la jornada número 30. Vamos a arrancar, como siempre, plato fuerte, que son capitanes. Una semana donde yo creo que tendremos un diapasón bastante amplio, gracias a que Arsenal y City se enfrentan, y yo creo que muchos de nosotros estaremos cautelosos a la hora de ir por los activos de estos equipos, aunque la experiencia nos ha dicho que es muy probable que ellos obtengan muchos retornos, porque pasa de vez en cuando. Pero, como decía, muchas opciones, y vamos a escuchar qué opciones tenemos para esta semana.
Bueno, sí, mira, en temas de capitán esta semana no creo que se puede ignorar a un jugador que tiene un partido contra un equipo que, como hemos visto por las últimas semanas, pues mira, admite bastante que le metan un gol. Estamos hablando de Luton y estamos hablando de Son Heung-min. Es un jugador que mucha gente lo van a tener porque era uno de los jugadores que estaba en la 29, que jugaba en la 29. Claro, no dio los puntos, eso lo sabemos en esa semana, pero creo que tenemos muy buena oportunidad, porque ahora va contra el Luton, el West Ham, el Nottingham Forest y el Newcastle. Y ahí, a esos cuatro jugadores, a esos cuatro equipos, le pueden meter goles fácilmente. Ya sabemos que Newcastle, que va a ser el último partido, de esa racha de cuatro. Tiene problemas en defensa, se ha lesionado Botman, no sabemos cuándo vuelve Pope, y entonces también está interesante. El Nottingham Forest no sabemos cómo va a caer, puede tener problemas porque yo creo que más bien psicológicos por el tema de que le quiten los puntos también ahora en la liga. Y bueno, hablando de esta semana en concreto, Luton tiene muchísimas lesiones y creo que estamos en una oportunidad buena de atacar con un jugador como Son, que tiene está seleccionado por 33.9% del juego. Entonces, no es muy alto. Yo creo que mucha gente va a ir por otros jugadores esta semana, pero ha tenido ya este año 14 goles y 8 asistencias. Y, ojo a un dato, no sabemos si Richarlison está bien o no. Y si no está bien, me gusta Son de 9 y se puede pensar que tengamos una buena oportunidad de que meta sus goles en esa posición. Entonces, les propongo a Son Heung-min para las próximas 3 semanas, por lo menos. 4 quizás.
Mira, mi opción de capitán esta semana yo creo que va a ser una de las más fijas. Y es Cole Palmer. Ya sabemos que subió de precio en esta semana. 5.7 ahora cuesta y tiene un 36% de propiedad. O sea, bastante alto. No va a ser una capitanía ni mucho menos diferencial, creo e imagino. Lleva 11 goles y 9 asistencias con 142 puntos en la temporada. Y en los últimos 3 partidos lleva un gol y 2 asistencias en 245 minutos. ¿Y quién es el rival? Pues precisamente el Burnley, que es uno de los peores equipos en rendimiento en lo que va de temporada. Es el cuarto equipo de la Premier League que más ocasiones ha concedido desde la derecha del terreno en las últimas 2 fechas. El segundo que más cruces ha permitido desde el mismo flanco, es el segundo flanco más débil de este equipo en cuanto a ocasiones permitidas por él. Y es un jugador que en casa ha aportado 52 de esos puntos, logrando 3 dobles dígitos ya en la temporada. De 7 en total, 3 de ellos han sido en casa. Cobra penales, como ya sabemos, pero no solamente eso. Yo creo, pienso que ha demostrado, y a mí me lo demostró, era una de las que no creía en él, y demostró que no son casualidades, no son producto de las casualidades, es un jugador que tiene calidad, que va a seguir aportando, ha sido una de las sorpresas de lo que se habló en esta semana de parón. Es uno de los jugadores del top 10 de los que más ha sorprendido en esta temporada en cuanto a puntuación, y creo que va a ser una de las mejores opciones para la capitanía esta semana, y yo me voy con él.
Sí, en una jornada donde 2 de los equipos del podio se enfrentan entre sí, yo recurriría al tercer equipo como opción de capitán, es decir, Liverpool, equipo con mayor expected goal en los últimos 4 enfrentamientos con 10.90. Y bueno, cuando se habla de Liverpool, no veo mejor alternativa para la capitanía que Mohamed Salah. Para ello me voy a detener en sus estadísticas de lo que va de temporada jugando en Anfield. Bueno, decir que en 925 minutos disputados en casa esta temporada, el faraón registra 11 goles y 2 asistencias para un expected goal de 10.65 y un expected assist de 2.85. También añadir que de estos 11 enfrentamientos en casa, solo se ha ido en blanco en 2, casualmente ante los equipos de Manchester, y en el caso de City solo disputó 29 minutos. Ahora, en este periodo de tiempo registra el 56% de los goles de la temporada, incluyendo 4 cifras de doble dígito. Ahora, de acuerdo a las debilidades posicionales de su rival en las últimas jornadas, ¿se verá beneficiado? Bueno, decir que la defensa de Brighton se ha comportado bastante aceptable en los últimos 4 enfrentamientos, tan solo promediando un gol por partido. Ahora, algo que me llama la atención es que en los últimos 3 enfrentamientos ante Brighton, Salah registra 2 goles y 1 asistencia en 270 minutos disputados para un expected goal de 2.0 y un expected assist de 0.43. Pues nada, si tiene dudas de lo que pueda aportar Haaland ante Arsenal y es de los que trajo de vuelta a Salah esta jornada, bueno, no duden en darle la bienvenida con la confianza de la capitanía, que puede salir recompensado con una cifra de doble dígito que le vendría muy bien a su equipo.
Mi capitán es ultra diferencial, no solamente para la capitanía, sino por su elección, si te decidiese a apostar por él, y es el caso de Alexander Isaac, que creo que puede ser un jugador que dé bastantes frutos en esta semana de juego. Algo interesante es que ahí se va a jugar en su casa, va a jugar de local ante West Ham. En esta temporada de local ha dado 53 puntos, en total ha obtenido 95 puntos, es decir que más de la mitad de los puntos han sido jugando en casa. Tiene una selección de 12.3% y un precio de 7.6 millones. Por lo que diferencia, como decía, va a ser sin ningún lugar a duda. A ver, no es el que más retorno ha dado en casa, de hecho la mayoría de sus goles los ha hecho fuera de casa, pero cuando miras al rival que te toca enfrentar, veo que puede tener oportunidades. Por ejemplo, West Ham, donde más recibes ocasiones en toda la temporada, es por el centro del terreno con 101 oportunidades concedidas, es muchísimo. Ahora, también si vamos a quedarnos con el West Ham jugando fuera de casa, cuando revisamos algunos de los datos que son importantes, son los chances concedidos. En este aspecto, fuera de casa, West Ham es el equipo que más ocasiones recibe por el centro del terreno, con 72. También es el equipo que más ocasiones recibe por su flanco izquierdo, con 73. Y por el derecho, 51. Es decir que, de visita, West Ham es un equipo que concede bastante. Newcastle, si bien no es ese equipo que hemos visto defender bien, en ataque es otra cosa totalmente diferente, y cuando juega en su estadio, en estos momentos es el quinto equipo que más goles tiene, con 34. Por lo tanto, me parece que Alexander Isak puede ser una buena opción de despeje para esta semana, y más que viene anotando goles en los últimos partidos que ha jugado. Me quedo como un capitán diferencial con Alexander Isak para esta semana. Vamos a pasar al otro tema que tenemos en el episodio de hoy, que es un tema que está hablado y comentado mucho en Twitter, que es el tema del wild card. En esta jornada 30, muchos equipos van a activar ese chips y ahí comentaremos un poco sobre los jugadores que deben estar en el wild card, y también hablaremos de los diferenciales que creemos que pueden ser importantes para incluirlos en sus equipos si están usando este chips. Entonces, para ustedes, jugadores claves de wild card y diferenciales.
Uf, tema... Tema duro, Renier. Mira, en toda la comunidad creo que hay mucha polémica de cuándo sale el wildcard. Yo soy de la opinión que 30, esta semana la 30 o la 31 está muy interesante. Pero claro, también hay muchos jugadores y mucha gente que están pensando de irse ya a la 35, porque no tienen un free hit, no tienen, quieren preparar la 35 para tener 36, 37, 38 preparado. Habiendo dicho esto, y hablando de que el wildcard es una opción para esta semana, para prepararte y tener el equipo listo de la 30 hasta la 34, luego haces lo que puede hacer la 34, el que tenga free hit, que lo use, triple capitán también es posible, bench boost, claro, hay muchas opciones. Y entonces, mirando, hay que pensar de todo eso, y hay que pensar de cómo plantear el equipo para las próximas semanas. Entonces, en breve, y contestando un poquito la pregunta de Renier, esencial para mí esta semana, si tenéis el dinero, Salah, Haaland, Son. Luego se puede hablar de Palmer. Y luego ya empezamos a hablar de quién puede ser un poquito más diferencial, un poquito o quién no. Esta semana, mira, tenemos la opción de algún jugador del Fulham. Está muy interesante porque va contra el Sheffield United. Están, como sabemos, jugando bien. Partieron a lo que es el Tottenham Hotspurs la jornada pasada, y entonces es bastante interesante qué pueden hacer contra un Sheffield United. Y a mí, uno de los jugadores que me gusta de este Sheffield United, de este Fulham, es el defensa Robinson, que ya este año lleva 6 asistencias. El Fulham lleva 7 porterías que no lo han marcado, que han tenido clean sheets, y entonces es una opción quizás bastante buena el que tenga Leno también en la portería, pero me gusta Robinson por empezar. Luego quizás no hay otros jugadores también del Fulham que se pueda hablar, que como quizás Muriz, pero no quiero indagar mucho porque seguro que uno de mis compañeros van a tomar ese. Otro jugador que me suena interesante y a veces te va a poder solventar el problema de esos... La media de la Wildcard, para mí, la ideal, si se puede costear, es Foden, Salah, Palmer, Son y Saka. Esta semana Saka quizás contra el Manchester City, no, pero si haces un Wildcard, por ahí creo que van los tiros. Entonces, si no te entra todo eso con Haaland y con Watkins o Darwin quizás, pues quizás una opción es de hablar de un diferencial del Crystal Palace. Y estoy hablando de Berechi S. Tiene una selección de 3.1% en todos los equipos y en el top 10.000 0.02. Tiene dos partidos razonables, Nottingham Forest y Bournemouth, y luego lo podéis sentar para el Manchester City, lo podéis sentar para el Liverpool, y tiene una doble en la 34, West Ham contra Newcastle. Aunque ha tenido lesiones y no ha jugado tantos minutos esta temporada, ya lleva 6 goles y 2 asistencias. Y entonces es una opción diferencial si no tenéis el dinero para meter en los mediocampistas idóneos.
Sí, bien, Darren, yo concuerdo contigo en muchos aspectos de lo que mencionaste. De los tres jugadores más claves que pienso que se puedan tener en este World Cup, como bien dijiste, Salah, Son y Haaland, yo incluiría en los infaltables también a Palmer, como me lo mencioné, porque es una de las mejores opciones para capitán en esta jornada y creo que va a estar o debe estar en muchos World Cups. Sin abundar más sobre las opciones que ya mencionaste, creo que es muy importante mirar a largo plazo los equipos que tienen doble. Ya he dicho Chelsea que puede tener una doble en la 36 o el mismo Crystal que va a tener doble en la 34, porque esto para preparar tu equipo para la recta final de temporada es lo ideal. Es por eso que se usa el chip. Y yo hice mi equipo pensando en 5 fechas y entre las cuales incluí jugadores de Liverpool, de Tottenham y algunos diferenciales que son los que les voy a mencionar ahora, como Alexis McAllister, que es el jugador de Liverpool que cuesta 5.8 millones con un porcentaje de propiedad de 3.5, bien bajo, y que lleva 4 jornadas consecutivas dando retornos. Está en su mejor forma, en el mejor momento desde que arribó a la ciudad de los Beatles, y lleva 3 goles y 4 asistencias en la temporada. 74 puntos, y de ellos 47 los ha dado en casa. Ya dio doble dígito en la jornada pasada, viene pisando área, tomando posesión los balones parados, incluso cobrando penas máximas cuando Salah no está en el campo. Y aparte de eso, su rival es el Brighton, equipo del cual viene. Es una cábala que usamos nosotros muchos aquí y no hay peor cuña que la del mismo palo. Y me parece que puede ser el jugador que más daño le puede hacer ese Brighton porque precisamente se mueve por el centro, que es el flanco más débil que tienen las gaviotas. Y el por donde más ha sufrido en toda la temporada, no solamente en las últimas 2 fechas, la mayor cantidad de ocasiones. Hay que ver cómo llegan los equipos del parón internacional, pero creo que los 11 iniciales vienen bastante bien en ese partido y yo espero que él pueda dar el salto de calidad y pueda dar los retornos. Y el otro, no sin abundarles mucho, pero sí me interesa tocar el Manchester United, que viene mejorando en las últimas fechas, que va a enfrentar para mí a la peor defensa de la liga en las últimas, no sé, 6-7 jornadas, que es la del Brentford, y es Garnacho. Alejandro Garnacho solo cuesta 4.9 millones. Y tiene un 9.3% de propiedad. Lleva 2 asistencias en los últimos últimos 3 partidos. Y sin abundar un poco más, el Brentford es el cuarto equipo que más goles ha permitido en las últimas 2 fechas. El segundo que más ocasiones permite por la derecha. El tercero que más ocasiones permite por el centro. Y el cuarto por la izquierda. Tercer equipo de la Premier League que más cruces permite por ambos flancos del campo. Y el tercero que más disparos a puerta permite. Como les decía, una de las peores defensas del torneo en las últimas fechas. Y yo creo que Garnacho, si bien se combina con Rashford, incluso cambiándose de banda, los dos pueden hacer un destrozo en ese partido. Y sería otro de las piezas claves que pudiéramos introducir en nuestro wildcard.
Sí, para no hacer referencia a lo que hablaban mis compañeros, que por supuesto estoy muy de acuerdo con todo este tipo de jugadores que por su alta propiedad son necesarios tenerlo, pero bueno. Me quisiera detener un poco en lo que es la cuestión de activar el wildcard. Bueno, ya esto queda decisión personal y bueno, como siempre hemos dicho, cada equipo tiene sus fortalezas o deficiencias. Y bueno, muchas veces es por el tema de las lesiones que nos diezman el equipo y es por ello que tenemos que recurrir al wildcard. Otras veces queremos traer a un jugador en específico o más de uno. Y bueno, también puede ser que ya el equipo que armó no es de su gusto, como fue mi caso, ¿no? Y bueno, cualquier de estas decisiones que tomen, son justificables porque no hay momento bueno o malo para hacer uso del wildcard. Ya la experiencia nos los ha demostrado. Es decir, muchas veces escuchamos, ¿no?, que bueno, esta es la jornada indicada para hacer este que otro movimiento y al final no resulta. Entonces, bueno, como bien decía, siempre sustentar nuestro equipo con algunos jugadores necesarios, es decir, ya los que hablaba Darren y Katy anteriormente, y bueno, ir complementando con algún que otro toque de jugadores diferenciales. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo en la portería Kelleher, mientras Alisson no esté disponible, creo que el gran precio que tiene y sobre todo el fixture de las próximas jornadas puede ayudar bastante. También puede ser otro jugador diferencial, Malo Gusto, que ha sido uno de estos jugadores que ha estado dando constantemente retorno. Desde el lateral, un jugador muy incisivo que puede seguir haciendo daño, ¿no? Los equipos que tienen por frente, en este caso Barley, del que se puede beneficiar. Y bueno, un jugador en la delantera que ya no puede ser ignorado, es decir, ya lo que ha hecho es más que meritorio, ¿no? Pues además de tener un buen fixture, tiene un precio asequible y bueno, está en racha, y estoy haciendo referencia a Rodrigo Muniz, el delantero de Fulham. Como decía Darren anteriormente, bueno, estamos hablando de un jugador que en los últimos 7 enfrentamientos tiene a su cuenta 7 goles y una asistencia en 560 minutos disputados, con un total de 57 puntos, con 3 cifras de doble dígitos y 12 puntos de bonificación. Sin duda un jugador a tener en cuenta, que sí, tenemos que tener en cuenta una cosa: este tipo de jugadores tampoco es que pidamos que nos va a dar retorno en todos los partidos ni nada, simplemente es un facilitador de precio que si lo logramos coger en racha nos podemos beneficiar bastante, porque como bien decía, tiene una propiedad muy baja y va a ser bien diferencial. Así que bueno, si quiere apostar por un jugador barato y que te equilibre otros sectores del campo, como es el centro del campo, que ahora mismo resulta una prioridad tener jugadores buenos, como ya decía, jugadores premium, sin duda me parece que Rodrigo Muniz es una excelente alternativa.
Bueno, yo primero voy a decir los diferenciales y después el tema del wildcard le voy a soltar unas preguntas a ustedes que fui recogiendo a medida que los escuchaba. Yo creo que Katy habló básicamente de lo que iba a comentar, porque daba las estadísticas de Brentford en defensa, que eso es importantísimo, porque yo quería hablar tanto de Rashford como de Bruno Fernández, que pueden ser capaces de dar retornos en esta semana. Yo sé que el precio es un poco complicado. Y el otro jugador que me gustaría hacer hincapié del Manchester United es Raimo Højlund, su delantero, que al final de todo tiene un precio de 7 millones, un porciento de selección de 4.7. Y lo más interesante de todo es que en los últimos partidos que ha jugado con el Manchester United, ha anotado en todos los partidos, desde el 14 de enero, que enfrentó a Tottenham y hizo gol y asistencia, para acá, en todos los partidos que ha jugado, ha anotado. Me parece que está en una buena racha, ya jugó en el Brest Internacional con su país y yo creo que va a estar en forma para jugar ante Brentford. El United es un buen equipo, creo, diferencial para atacarle a sus jugadores. También nombrar algunos otros que me parecen que pueden dar frutos en esta semana. Es el caso de Nicolás Gerson, que va a enfrentar a Barley. Sabemos que es un futbolista que en la retira se nos queda, que ha fallado bastante, pero tiene buena cantidad de goles en la temporada y un XG bastante alto. También la figura de Dominic Solanke no puede ser olvidado, a menos que nos ha decepcionado, sobre todo en la jornada doble que tuvo Bournemouth, porque ahora enfrenta a Everton, pero después tiene Crystal Palace y Luton, que son equipos a los cuales se le puede llegar y puede hacerle goles también. Y las preguntas que le tenía a ustedes para hacerle mientras que los escuchaba. La delantera, porque mencionaron a Muniz y mencionaron a Haaland. Entonces, creo que el tercero para ustedes sería Ollie Watkins, o ya ven a Ollie Watkins fuera de los equipos, lo ven un poco más prescindible en este final que se nos viene. ¿Cómo ustedes ven el tema de la delantera? Y lo otro que mencionaba yo, sí, en su intervención, mencionó a Kelleher, un arquero. Entonces, ¿qué arqueros ustedes creen que sean convenientes para usarlo en el Waker?
Mira, en temas de la delantera, una de las cosas que yo, por ejemplo, estuve mirando era si poner a Haaland, Watkins y a Muniz. creo que era buena opción para esta semana. Entonces, el único problema era que Watkins juega esta semana contra los Bulls. Y eso está muy bien y todo, pero la semana que viene el Aston Villa ya pega contra el Manchester City. Y luego tiene a Brentford, que afuera están en casa, y luego el Arsenal. Y entonces, una de las cosas que me planteé esta semana haciendo Wildcat era, bueno, verdaderamente quiero poner a Watkins y comprometerme de sacarlo la semana que viene por un Darwin, o meto Darwin ya esta semana, porque contra el Brighton puede ir bien, y lo tengo para el Sheffield United de la semana que viene. Entonces, y con eso me salvo una transferencia. Entonces, entiendo Watkins, pero creo que el final de la temporada no tienen dobles, me puedo equivocar, pero tiene algunos partidos difíciles, sin dobles, no me interesa Watkins hoy por hoy. En términos de portería, me gusta la idea de tener un portero barato y uno que vaya a jugar. Y todavía no me he decantado en mi decisión, no estoy seguro cómo voy a ir por ahí, pero, por ejemplo, estuve incluso mirando de tener un portero como Ariola, o podría ser algún otro, porque debería de mirar más quién tiene dobles, quizás Petrovic, ¿no? No sé, el portero del Chelsea, y quizás aprovechar que en verdad no voy a usar, ya por mi parte usé el bench boost, de decir, bueno, pongo el portero más barato. Y uno de los porteros más baratos que todavía está jugando es Esteban Ortega del Manchester City, que está a 3.7. Y si no quieres tener a dos porteros, y ya sabemos todos lo que pasa cuando tienes dos porteros buenos, que el día que pones a Ariola te hace puntos, y cuando sacas a Ariola y pones al otro, Ariola hace los puntos y viceversa. Entonces, si quieres un portero solamente, es un riesgo porque quizás Ederson vuelva en breves semanas, pero si no te interesa y lo vas a tener y vas a jugar el mismo portero todas las semanas, te puedes añadir unos cuantos 300 o 400 mil para tu equipo y jugar así. Así lo veo un poquito esos dos temas de portería y de delantera.
Yo en mi caso coincido contigo en el caso de la portería. No creo que ir a por un portero caro sea lo más ideal. De hecho, yo incluí a Petrovic en mi wildcard. ¿Por qué? Pues precisamente lo que comentas, que va a tener doble. No me decís de Ariola porque creo que al final es un portero que siempre da los puntos, es titular indiscutible en su equipo y puede rotar perfectamente con Petrovic en lo que queda de la temporada, y también nos va a dar presupuesto. Y en el caso de la delantera, yo creo que sí es momento, o por lo menos a mí me llegó mi momento de prescindir de Watkins, y me traje a Isaac. A Isaac porque el dato, no sé si mencionó Renier en su opción de capitán, lleva dando 16 puntos en las últimas 3-4 fechas, no recuerdo bien. La mitad de los puntos los ha dado en casa. El Newcastle en casa ataca muy bien. Y yo creo que ya Watkins, a pesar de que tiene un porcentaje de propiedad muy alto, y si nada más que haga cualquier cosa nos las podemos sentir, pero creo que es el momento de apostar en una delantera diferente, sobre todo para darle más... para poder tener a Salah y a Son en el medio, creo que no puedes tener a Watkins, a Haaland y a otro delantero capaz. Entonces, yo traje a Isaac, solté a Watkins y me fui por Petrovic. Por Petrovic también porque puedes tener a dos, tres del Chelsea para esa jornada en exclusiva, y luego con tu defensa, de acuerdo a como tú la acomodes, puedes rotar a gusto, ¿no? Y quedarte con el portero. Entonces creo que yo voy por esa estrategia en mi wildcard. No sé yo si él qué pensará.
Sí, para no extenderme en el tema, hacerlo lo más breve posible, solo decir que ahora mismo no creo que valga la pena ir a por un portero caro. Es decir, te pueden dar resultados, pero hasta ahora, como se ha comportado la temporada, no creo que haya una superioridad de un portero por encima del resto. Entonces, apostar por este tipo de porteros baratos me parece que es buena alternativa. Mencionaba que el Eje, pero fácilmente puede ser el segundo portero, en este caso el primero, por supuesto, puede ser Areola, que hasta ahora tiene una alta propiedad y va a seguir siendo un jugador importante, que va a seguir haciendo atajadas y demás. Así que si ya lo tienen en su equipo, creo que puedan conservarlo bien. Ya también, rapidito, decir también de la defensa, que tampoco esmerarse, ¿no?, en ir a por defensores caros. Hay muchas alternativas en el mercado que son baratas y pueden tener buen fixture. Así que solamente dejar caer eso.
Yo hacía las preguntas porque me parece que ahora, con toda la cantidad de jugadores que tenemos disponibles y un precio elevado, esa posición, sobre todo lo que sea el de defensa y arquero, van a ser bastante mermadas por muchos de nosotros para apostar más arriba en el ataque. Y por eso nada más lanzaba las preguntas. Y sí, yo igual estoy de acuerdo con ustedes con el tema de los porteros, la selección por los precios. Y en cuanto a la delantera, yo no lo sé. No lo tengo claro si prescindir de Watkins en este momento. No veo mal a toda aquella persona que lo va y sé que hay muchísimas opciones. Yo mismo hoy, dentro de los nombres que daba y el capitán que lancé era un delantero, el diferencial que lancé era otro delantero más. Es decir que opciones sí hay, pero no lo sé. Tengo reservas porque hemos visto un Watkins muy desatado este año, y no solamente haciendo goles, sino dando asistencia. Y ojo, señores, Watkins tiene, si mal no recuerdo, 16 goles en lo que va de temporada y no patea penales. Me parece brutal ese dato de Watkins. No sé qué pueda pasar. Obvio, nadie lo sabe lo que va a pasar en las próximas semanas, pero tengo una duda con Oli Watkins, por eso le pregunté a ustedes para escuchar sus opiniones. Yo, si tengo que elegir, no lo quitaría de mi equipo todavía y apostaría a él que sucede en las próximas semanas, sin duda alguna. La suerte es que tenemos a Muñiz, que está en racha, como yo sí lo hablaba, y te permite muchas cosas, pero eso te va a limitar de jugadores importantes. También mencionar que no se habló casi en el podcast, porque creo que en una ocasión, los jugadores de Tottenham para esta semana, yo creo que Werner, si termina jugando, puede ser buena opción, porque Richarlison hoy salió la noticia de que estaba en duda para el partido ante Luton. Entonces ahí tienes a Werner, tienes a Johnson como jugadores diferenciales e interesantes para esta semana.
También recordarles que la FPL lanzó un nuevo modo de juego, es el modo desafío o challenge, como sale en inglés, y solamente es una opción más que nos dan los creadores para poder tener otro entretenimiento más en este cierre de temporada. Es importante que hay premios cada semana, tiene una particularidad especial. No creo que sea la bomba para aquellos que somos bastante constantes con la FPL, pero para los más casuales sí puede ser un entretenimiento bastante grande en este cierre de temporada.
Bueno, de esta forma, señores, vamos cerrando el episodio de hoy. Yo muy contento de volver a grabar con ustedes. Gracias a los oyentes por estar presentes. Me despido y los dejo a ustedes para que cierren el episodio. Fechas verdes para todos y nos vemos en la próxima.
Bueno, y mira, yo también me despido. La primera cosa que voy a decir esta semana al despedirme es que no se olviden que el deadline de esta semana es el 30 de marzo, sábado, a las 7 de la mañana. Entonces, hora de Cuba, 7 de la mañana, no se olviden. Han sido dos o tres semanas quizás duras. Definitivamente la 29 fue penosa. Espero que a todos, en lo que hagan, en sea cambio, sea wildcard, hagan lo que hagan, espero que le vaya bien, que tengan una gran actuación su equipo y que puedan conseguir una flecha verde, pero para llegar a la luna. Mucha suerte a todos.
Sí, igual es un gusto compartir con ustedes, muchachos, nuevamente. Jornada tras jornada nos vamos emocionando más y también se nos va acabando un poco la felicidad. Está llegando la recta final de la temporada. Pero bueno, espero que los que van a usar el chip lo usen con mucha precaución y solamente si es necesario. Recuerden bien todas las recomendaciones que hemos dado aquí. Mirad bien también sobre esas noticias, como dice Renier, de las lesiones. Y el deadline, que ya muy bien recordó Darren. Mucha suerte, muchas flechas verdes y hasta la próxima.
Sí, como siempre, fue un placer el haber compartido con ustedes estos minutos dedicados al fantasy. Bueno, pedirle perdón por el ruido de fondo que puede haber incomodado un poco, y es que estoy grabando al aire libre y está vivo cerca de la costa y está batiendo mucha brisa, entonces tal vez se escuche un poco de ruido de fondo. Y bueno, como siempre digo, recordar que estamos en la recta final de la temporada y cada mes resulta más cercano al final, ¿no? Y es un poco complicado mejorar el rango. Y bueno, es por ello que cada decisión que tomemos debe ser atinada. Sin duda, si pone en práctica estas recomendaciones que le hemos llevado el día de hoy, no tengo duda de que las flechas verdes toquen a su puerta.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.